Y como todos los miércoles, tenemos nuestro encuentro semanal con Yanai Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay. ¿Qué tal, Yanai? Alejandro Blanco te habla acá del Coffee Break. Buen día.
Buen día, Alejandro. Un gusto estar contigo hoy. Espero que estén todos muy bien por allí. Espero que me estén escuchando correctamente.
Fantástico, se escucha perfecto. Quédate tranquilo.
Bueno, hoy mi columna va a ser un poquito más estructurada, más leída, porque, bueno, quería tener mucho cuidado también en lo que decía y lo que no decía. Generalmente en mis columnas no hago referencia a la opinión pública mundial en relación a los acontecimientos en Medio Oriente, concretamente en torno a Israel y sus relaciones con el entorno. Ni siquiera en tiempos de aparente bonanza, cuando los acuerdos de Abraham, por ejemplo, le dediqué mucho tiempo al tema, porque parto de la base que la fortaleza de Israel y del pueblo judío en general yace en su interior y no en el juicio del entorno. Esto último, cuando finalmente pudimos cultivarlo muy tardíamente en la historia, ha sido más que nada una muleta, un apoyo, en que apoyarnos, valga la redundancia, mientras que cultivar el judaísmo y más recientemente el sionismo nos ha conducido a éxitos sin precedentes y a perdurar en el tiempo. Por supuesto, nunca exentos de gestiones ni de opinión pública, pero el secreto está en nuestra gestión, oportunismo y el famoso pragmatismo. Todo esto surge desde las declaraciones diplomáticas, pero infelices, de Antonio Guterres en la ONU, por ejemplo, a las groseras, agresivas e hirientes declaraciones del presidente Lula da Silva en Brasil, que es, con todo respeto, la potencia de América Latina. Y también pasa por el juicio por apartheid en La Haya del mes pasado, promovido nada menos que por Sudáfrica, y sobre todo por todas las manifestaciones en todo el mundo con los eslogans de Free Palestine y From the River to the Sea. Después de todo eso, a mí ya nada me sorprende. Pero no solo no me sorprende, no me importa. A diferencia de los judíos de izquierda, entre comillas, sorprendidos por su buena fe, por la reacción de las izquierdas del mundo ante la masacre del 7 de octubre, la opinión pública es para mí anécdota. Si leo 3.000 años de historia judía con sentido crítico, 3.000 años de persecución, básicamente, ya nada debería sorprenderme. Yo no creo que haya razones ni contexto que expliquen, mucho menos que justifiquen, lo que sucedió aquel día, el 7 de octubre de 2023. Aquello fue odio puro y duro. El que no quiere verlo o mencionarlo, allá él. Sus razones tendrán las suyas, que nada tienen que ver con los hechos objetivos en el terreno. No creo que haya mucho más que explicarle a nadie. La necesidad casi compulsiva que tenemos muchos judíos de explicar y justificar me parece a esta altura inconducente. Y digo tenemos, me incluyo, no porque yo lo haga, sino porque quienes sí lo hacen, no solo me merecen muchísimo respeto su trabajo, sino que me representan. Sea un presidente de un país vecino, sea quien sea, todos ellos, todos los que nos denostan, todos los que nos condenan, todos ellos saben los hechos. Su discurso es pura retórica ideológica. Así como ellos saben, nosotros también sabemos. Y la gente más o menos informada en el mundo sabe. Nos odian o no nos odian, pero saben. Razonar con ideologías es un esfuerzo estéril. Las ideologías cambian, si alguna vez lo hacen, por las vivencias de sus portadores, pero nunca por el discurso de otros, y menos aún por el discurso de alguien, de uno que es parte. Cuando razonamos y hablamos, en realidad nos hablamos a nosotros mismos, que todavía tenemos miedo de estar equivocados. Y no lo estamos. Desde el patriarca Abraham en adelante, no estamos equivocados. Estamos en un camino entre tantos otros que la humanidad en toda su diversidad recorre. Somos lo que somos, lo hemos defendido durante milenios, y ahora toca esta etapa histórica de la que somos protagonistas, lo cual es todo un desafío. De alguna manera, y recurriendo a nuestro relato fundacional en la Hagadá de Pesaj, el libro que leemos la noche de Pesaj, de Pascua, allí hay una parte que habla de los cuatro hijos. Bueno, yo me ubico en la posición del quinto hijo, porque no me autoexcluyo, no me considero tampoco un erudito, tampoco soy el hijo inocentón, y por cierto que sé preguntar, a diferencia del hijo que no sabe preguntar. Soy el quinto hijo porque creo que el relato es nuestro, y el problema surge cuando ya no nos lo contamos, cuando no nos contamos el relato a nosotros mismos, o cuando otros nos lo arrebatan con una versión empobrecida y poco fiel. Fuimos esclavos en Egipto, eso lo repite nuestra Torá una cantidad de veces, varias decenas de veces. Fuimos esclavos en Egipto, pero en ningún lado dice en la Torá que exterminemos a nadie o que otros son inferiores a nosotros. Precisamente porque otro relato fundacional, el de la creación, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso, justamente eso, nuestros enemigos no lo han tomado prestado. Se quedaron en aquello de ser eternos arameo errante, como dice en el Deuteronomio, un arameo errante fue mi padre. Vale decir, se quedaron en el estatus de refugiados. No soy tan ingenuo tampoco para creer que Israel puede solo, que no precisa aliados, relaciones comerciales, inversiones extranjeras, desarrollo de infraestructura. Pero el milagro del pequeño país democrático al borde del Mediterráneo, y en especial en contraste con el fracaso de proyectos como Líbano, Siria e Irak, eso nos pertenece y es lo que debemos defender. El equilibrio entre complacer al aliado, en este caso Estados Unidos, claramente, y complacer al votante israelí es sutil, pero debe intentarse, aún a riesgo de perder poder político o una elección. Y ese es uno de los principales problemas que estamos atravesando hoy, que nadie quiere perder poder político o la elección. Cuando digo nadie, me refiero al primer ministro Netanyahu en especial, pero a todo su corte, su séquito. El día después, entre comillas, del cual todo el mundo habla, de esta guerra en Gaza, si llega, de hecho tal vez lo suceda la guerra con Hezbollah en el norte, que todavía está ahí latente, pendiente y progresando muy despacio, ese día después exigirá, además de una opinión pública mundial más benigna y tolerante hacia Israel, si es que esto es posible alguna vez, una fuerza interior digna de nuestros momentos más épicos. A diferencia de la gesta macabea de la guerra de los judíos que relata Josefo contra Roma, a diferencia de Masada o Bar Kojba, no se trata de arremeter ciegamente contra el enemigo. Nuestro momento más independiente y autónomo fueron los reinos davídicos, allá por el año 1000 antes de la era común, que estaban basados en la fuerza militar, asociada más que nada al rey David, y en la pericia diplomática asociada al rey Salomón. No es una fórmula desechable hoy día. Por lo tanto, que no cunda el espanto. Demos menos trascendencia a declaraciones retóricas para la tribuna y focalicemos donde podemos hacerlos. Algunos en construir los lazos y alianzas necesarios sin apelar a nuestra condición de víctimas, pero sin dejarnos denominar como victimarios, y al mismo tiempo y sobre todo construyendo hacia adentro un judaísmo relevante, atractivo, cuya base no sea la opinión pública, sino un sentido de pertenencia bien fundado y fundamentado. Y para eso solo nos precisamos a nosotros mismos.
Qué bárbaro, Yanay, interesante y muy, muy sentido lo que dijiste y todo lo que nos planteaste. Porque es así, el sentido de pertenencia y precisarnos a nosotros mismos, porque hoy en día lo que somos es eso, cuidarnos entre nosotros, cuidarse entre la familia, entre cada uno en donde esté, y más allá de la gente que estaba viviendo este conflicto desde el 7 de octubre.
Yo quería, sí, yo esta columna justamente la incluí hoy porque, bueno, hace una semana o dos yo hablé de una polémica que se generó acá en Uruguay entre Jorge Drexler y Ana Jerusalinski, que despertó mucha controversia, pero también porque esto de Lula acá en Sudamérica ha conmocionado mucho a todos los judíos y bueno, fueron declaraciones muy, muy agresivas de parte de Lula, muy agresivas y dan para preocuparse. Y yo sé que hay mucha gente, y ustedes tienen allí muchos columnistas, entre ellos mi amigo Eduardo Kohn, que se dedica profesionalmente, cabalmente a estos temas, a analizar. Pero justamente una cosa es analizar, entender los contextos, entender las cosas que pueden pasar, y otra cosa es correr espantados cada vez que alguien hace una declaración y tratar de explicar y tratar de justificar y de volver a decir, pero mirá lo que pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que ese trabajo muchas veces es agotador y en definitiva, creo yo, porque el antisemitismo existe, no va a cambiar demasiado las cosas. Por el contrario, yo siento muchas veces que hay un vaciamiento hacia el interior de lo judío, que es lo que a mí más me preocupa y es por lo cual trato de trabajar y es donde más o menos mis columnas con ustedes se focalizan. Pero creí que hoy era oportuno también hacer referencia al tema y dejar clara mi posición. Así que, Alejandro, te deseo una buena semana hasta que vuelva Dani, que no sé cuándo es, y un cálido saludo desde Montevideo a la Argentina.
Muchísimas gracias, Yanay, lo mismo para vos, que el viernes tengas un Shabbat Shalom también hermoso, y seguramente ya Dani va a estar la semana que viene acá, ya en este lugar, ocupando su puesto y en contacto con todos ustedes. Gracias, Yanay.
Shabbat Shalom para ustedes.
Que tengas una buena semana. Era Yanay Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.